UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Un saludo desde Radio UMH. Del 11 al 15 de marzo de 2019 se celebra un año más en el Instituto de Neurociencias de Alicante, Centro Mixto de la Universidad Miguel Hernández y el Centro Superior de Investigaciones Científicas, la Semana del Cerebro. Unos días en los que se organizan actividades, charlas divulgativas y jornadas de puertas abiertas en el edificio Francisco Javier Balmis del campus de San Juan de la UMH para conmemorar y celebrar estos días dedicados al cerebro. Además, durante esta semana se realizarán visitas de escolares y alumnos de institutos y colegios. Habrá varias charlas divulgativas impartidas por investigadores del propio Instituto de Neurociencias. Se construirá un laboratorio multidisciplinar en el que se montarán distintos modelos experimentales para el entendimiento del sistema nervioso central y el visitante podrá observar, ver y manipular las máquinas, técnicas y sistemas biológicos con los que los investigadores trabajan de manera rutinaria. Por todo esto emitimos hoy en Radio UMH una edición especial de nuestro programa de neurociencias para contarles todas las actividades y novedades de una nueva edición de la Semana del Cerebro. Así que reciban un saludo de Sonia Martínez y en la técnica haciendo posible la magia de la radio tenemos a Miriam González. Así que, como no puede ser de otra manera, pues el que monta toda esta historia maravillosa en torno al cerebro es nuestro querido profesor e investigador Diego Echevarría, organizador y coordinador, como decimos, de la Semana del Cerebro 2019 de la UMH, pero también de ediciones anteriores. Bienvenido de nuevo a la Radio UMH, Diego.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Siempre lo comentamos porque son esas frases que vosotros tenéis en la página web sobre el Instituto de Neurociencias, en concreto en el apartado del cerebro, que el cerebro es un órgano tremendamente complejo, resultado de centenares de millones de años de evolución. Es el resultado de la acción de nuestros genes, acción de la que serían responsables quienes nos engendraron y de lo que nuestro cerebro ha hecho desde que empezó a funcionar. Hoy en día estamos lejos de entender cómo el funcionamiento del cerebro da lugar a lo que somos, porque en definitiva, y no se confundan, somos nuestro cerebro. Así que dinos, Diego, ¿por qué es tan importante el cerebro para que tenga pues una semana mundial dedicada expresamente a él?
Hombre, porque somos nuestro cerebro. Claramente es el ejecutor de todas nuestras acciones, de la manera de ser que somos. Vestimos gracias a que nuestro cerebro dice hoy nos vamos a poner así y asao.
Dependiendo, y toca ir a trabajar y hay una ropa y si toca ir a la playa nos ponemos otra.
Correcto, es el cerebro que quiere ser así un poco,
un poco formal. Sí, sí. Cuéntanos, ¿con qué nos vais a sorprender este año en esta nueva edición de la Semana del Cerebro? Porque todos los años tenéis esa cita siempre con el diario Información. Este año, pues cuéntanos, empezamos porque yo creo que es un poco la visita al diario Información, el inicio un poco de gala de todo esto que suele ser los lunes por la tarde. Cuéntanos.
Es correcto. Sí, el lunes, a través y gracias al Club de la Información, tenemos un espacio en el Club de la Información para poder acercarnos a la sociedad, acercarnos a la gente de Alicante y contarles un poco aquellas partes, aquellos campos que pensamos que son interesantes para ellos. Y esta vez, este año, hemos elegido lo que es ciencia e innovación. Es decir, creo que mucha gente de a pie se pregunta el porqué de la investigación básica y el qué aplicación puede tener a la hora de las transferencias en la innovación y en la generación de conocimiento. Uh-huh. Entonces, hemos querido mostrarles, enseñarles y que se acerquen a saber por qué hacemos la ciencia básica y qué implicaciones tiene a la sociedad en cuanto a la innovación. Es decir, no solo es hacer ciencia básica para el conocimiento, sino que hay una parte que es con la sociedad y para la sociedad. Y en ese sentido yo creo que es un tópico muy interesante para aquellos que se hacen siempre esa pregunta, ¿no?
Uh-huh. Sobre todo para concienciar esa forma, por qué se tiene que destinar tanto dinero de los presupuestos generales del Estado a investigación, y la mejor forma es expresar ante un público como el que se puede reunir en el diario Información, el Club Información, pues para lo que estás comentando. Ese es el dinero que va a investigación, qué hacemos investigando y de qué manera repercute positivamente en la sociedad.
Exactamente. O sea, cómo podemos, con esa ciencia básica, cómo podemos, de alguna manera, transferir esos resultados a la sociedad desde los diferentes puntos de que existen, ¿no? No solo a nivel industrial, sino también a nivel de conocimiento, sino también a nivel cultural. O sea, es todo un uno que queremos y pensamos que tenemos unos ponentes extraordinarios este año.
¿Quiénes van a ser? Cuéntanoslo.
Pues, van a ser, por una parte, va a ser el Andrés García, que es el vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de Innovación, que va a estar con nosotros estos días y que ha accedido claramente a exponer cuál es la parte de que le corresponde de esta Agencia Valenciana a la hora de hablar sobre la innovación y la transferencia de resultados. Y por otra parte va a estar Pablo Artal, que es Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva en el área de transferencia y tecnología de este año, del 2018. Y creo que es otro ponente en el cual se van a poner muchas cosas en equilibrio, ¿no? Todo esto moderado con el director del Instituto de Neurociencias, Salvador Martínez. Uh-huh. Así que pienso que puede ser algo muy interesante para aquellos que se hacen esas preguntas continuamente, ¿no? ¿Por qué hay tanta inversión en ciencia básica y cómo repercute a la sociedad todos estos experimentos y todas estas investigaciones que se están realizando fundamentalmente aquí en el Instituto de Neurociencias?
Eso será el lunes 11 de marzo a las 8 de la tarde en el Club Información, la sede del diario Información. Pero esa mañana ya se habrá abierto las puertas del escenario del Francisco Javier Balmis, del edificio donde está la Facultad de Medicina, también está la biblioteca, que es desde el año pasado el lugar donde se marca toda la actividad de la Semana del Cerebro y donde se acoge, como no, también parte tan importante, decíamos, la sociedad en el diario Información, para comprender tanto de por qué el dinero va destinado a la investigación, pero esa forma en la que se abren las puertas del Instituto de Neurociencias a los colegios y los institutos para los futuros profesionales de la investigación y de la política comprendan, pues, lo que es el cerebro, qué se hace en el Instituto de Neurociencias, cómo van a ser esas, pues todo lo que va a acontecer, pues las charlas, los experimentos. Cuéntanos, Diego.
Bueno, como bien has dicho, hemos tenido que trasladar nuestra sede a 10 pasos al edificio Balmis, porque ya no tenemos sitio. O sea, nos hemos encontrado en situaciones en las que el público que está entrando en las puertas abiertas del Instituto de Neurociencias no caben. Así que
Una buenísima noticia, no porque el Instituto de Neurociencias sea pequeño, que es grande, sino porque se queda pequeño.
Hay una demanda.
Tanto público de colegios e institutos que quieren venir y no perderse la Semana del Cerebro.
Correcto, es un evento que se hace para todo el ciudadano alicantino de la provincia y alrededores. Está todo el
mundo
invitado.
Murcia vienen muchos también, colegios, institutos.
Correcto, y de Valencia también. Y el año pasado tuvimos gente de Albacete. O sea, que es verdaderamente está llegando, no sé si a través del boca a boca o las redes sociales que nos están ayudando muchísimo. Hemos tenido que parar este año y empezar a cortar, ¿no? El año pasado llegamos a tener unos 3.100 o algo así, y este año hemos tenido que cortar porque no llegan también. Llenamos completamente el edificio Balmis. Piensa que es el edificio, consideramos que es una puerta también a la universidad. El Instituto de Neurociencias es Universidad Miguel Hernández y queríamos que también tuviese una impresión, un sello de la universidad en este edificio. Es mucho más grande, mucho más amplio, creemos que está muchísimo mejor acondicionado. Y da cabida a más gente. Este año tenemos, curiosamente, 60 colegios, que se dice poco, de los cuales prácticamente el 70% son nuevos. Es decir, es colegios, institutos que quieren presenciar, que quieren estar y quieren participar en la Semana Mundial del Cerebro. Y el número de estudiantes que tenemos lo hemos tenido que cortar a 2.800. Sabemos que llegaremos seguramente a 3.000. Tenemos para ello unos 130, 140 voluntarios del Instituto de Neurociencias entre técnicos de apoyo, estudiantes de grado, estudiantes de posgrado, investigadores e investigadores principales. Y es una semana que es para nosotros el retreat por excelencia. Es donde todas las unidades, todos los departamentos del Instituto de Neurociencias se reúnen. Están codo a codo intentando explicar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y qué utilizamos para estudiar el cerebro.
¿Qué van a ver los muchísimos que van a venir a Balmis y que no han querido perderse la Semana del Cerebro de 2019? Para los que, yo me lo sé porque afortunadamente ya llevo varias semanas de varias ediciones de la Semana del Cerebro, pero aquí en la radio que no tenemos imágenes, descríbenos, pues salen todos esos animales con los que experimentáis, pollos, peces,
correcto,
ratones.
Queremos en
cuéntanos,
ese sentido.
Cuéntanos todo eso, si nos lo puedes describir un poco radiofónicamente hablando.
Sí, queremos ser, o sea, lo más importante es que no escondemos nada. Queremos ser completamente transparentes y que la sociedad y sobre todo aquellos futuros estudiantes, los futuros investigadores, estamos intentando despertar esas vocaciones en esos chavales y lo hemos conseguido, ¿eh? A lo largo de los años tenemos
te digo yo que gente, sí, ¿eh? tengo alguno que me pregunta todos los días cuándo es la Semana del Cerebro.
Y quieren venir a hacer estancias prácticas a los diferentes laboratorios. En definitiva, lo que estamos haciendo durante esta semana es sacar todo lo que hacemos ahí dentro en ese edificio, que es el Instituto de Neurociencias, lo sacamos fuera, lo ponemos sobre unas mesas y detrás ponemos a unos investigadores profesionales o futuros profesionales para mostrar en forma de talleres y actividades qué es lo que hacemos. Mostramos desde el equipamiento que estamos utilizando para poder observar a ese cerebro en los diferentes procesos que podemos realizar. Mostramos esos modelos experimentales, esos animales que son desde invertebrados hasta los vertebrados y mamíferos, con los cuales tenemos que trabajar para poder conocer ese órgano tan complejo. Y también mostramos todas esas herramientas que necesitamos para poder entender ese cerebro, desde la electrofisiología, haciendo electroencefalogramas, miogramas, es decir, el visitante va a poder ver online, o sea, de manera viva, cómo puede o cómo se organiza ese cerebro y cómo puede dar y mandar acciones a realizar, ¿no? Uh-huh. Tenemos ahí unos sistemas, unos equipamientos especiales que creo que les encantan, por lo menos en ediciones pasadas. Los modelos experimentales son siempre un atractivo inusual, ¿no? Estamos viendo la mosca de la fruta, los peces, los embriones de pollo, ratones transgénicos que son verdes fluorescentes bajo una luz ultravioleta controlada y concentrada. Y luego también cómo procesamos ese tejido nervioso con las diferentes tinciones vitales, inmunohistoquímicas, etcétera, etcétera. Creo que un gran atractivo es conocer el cerebro humano, es decir, traemos, gracias al Departamento de Anatomía e Histología y del edificio Severo Ochoa, traemos cerebros humanos con médulas espinales y con donde mostramos dónde se encuentra, dónde reside fundamentalmente la memoria, dónde se encuentran las decisiones que tomamos diarias, dónde está la visión, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en todo ese embrollo y jugando incluso con las ilusiones sensoriales, que eso también les gusta mucho.
El calor.
Pero fundamentalmente es eso, es decir, ¿por qué hacemos lo que hacemos y cómo podemos engañarlo en el caso de las ilusiones sensoriales o ilusiones visuales? Cómo movemos nuestros brazos y nuestros dedos y cómo lo podemos de alguna manera dirigir o controlar.
¿Qué novedades tenemos para este año? Porque creo que va a haber todos los días un experimento. Supongo que con los niños, dibujando la mente, creo que la habéis titulado a esta actividad.
Sí, es el título, en verdad es un poco más complejo, pero es un poco así dibujar. Es decir, realizamos unas, nuestro cerebro realiza una serie de acciones sin pensarlo, aunque son repetitivas. Es decir, podemos andar en bicicleta en una línea recta y aceleramos, pero cuando hay una curva, frenamos. Si nosotros eso lo pasamos a los movimientos que podemos hacer aleatorios con nuestras manos, haciendo garabatos y dibujos y curvas y rectas, realizamos exactamente lo mismo. No es lo mismo la parte línea o lineal, ¿no? Rectilínea que estamos realizando con un bolígrafo, tiene una aceleración particular y cuando realizamos una curva tiene otra aceleración diferente. Y esos patrones se están manteniendo y se mantienen a lo largo de la historia, ¿no? Y creemos que esto está descrito ya en adultos, pero investigadores del Instituto de Neurociencias, entre ellos Alex Gómez, han pensado que se podría hacer un experimento con todo el visitante o parte del visitante que venga al Instituto de Neurociencias. Y hemos coordinado pues unas aulas aquí en el edificio Balmis pues para hacer estos experimentos. Vamos a utilizar unas tablets, van a tener que pintar garabatos, círculos y líneas, y se va a registrar verdaderamente la velocidad con la que están haciendo, y vamos a hacer un estudio a diferentes edades. Lo bueno que tiene la Semana Mundial del Cerebro es que vienen niños de entre 5 y 17 años, e incluso van a venir personas de la tercera edad, jubilados. Entonces creo que puede ser un entorno muy rico a la hora de obtener muestras. Uh-huh. Alex, yo creo que estamos asumiendo con todos los colegios que van a venir que tendrá aproximadamente como 600 muestras que va a utilizar posteriormente para hacer sus análisis y sus algoritmos y poder explicar.
Eso es que él hace con la mosca de la fruta, ¿no?
Aquí
lo tuvimos a Alex en una de las ediciones del programa de Neurociencias y explicaba el porqué de esos garabatos que eran tan similares a...
Pues ahora vamos a hacerlo con el ser humano, uh-huh. En este caso con todos estos menores.
Van a
ser unos voluntarios casi elegidos, ¿no? Pero que no tienen idea de lo que va a ocurrir. Creo que se lo van a pasar en grande porque es un experimento en el cual no implica ningún riesgo para nada, sino sencillamente van a entender el porqué se realizan determinadas acciones sin pensarlo, que tienen un código matemático, tienen fórmulas y que lo estamos realizando todos. Es algo creo que muy interesante y puede ser un punto de partida para las siguientes Semanas Mundiales del Cerebro.
Uh-huh. Charlas divulgativas, que seguro que se van adaptando a la edad de cada colegio que viene o de cada público.
Más que nada es el investigador el que se está adaptando a cada uno de ellos. Tenemos aproximadamente como 15 investigadores que van a dar sus charlas. Están muchas relacionadas con el trabajo de investigación que realizan. En otros se han buscado tópicos que nos parece que pueden ser muy interesantes para el estudiante o la persona que vaya a visitar la Semana Mundial del Cerebro y que se van a estar realizando a lo largo de toda la mañana. Es decir, no vamos a dejar a ningún visitante sin una charla divulgativa sobre ciencia básica o sobre aspectos de la neurociencia, etcétera, etcétera.
Uh-huh. También tendremos mucho arte.
Sí, siempre ponemos, creemos que el proceso final de todo lo que estamos haciendo es fundamentalmente a través de imágenes, en muchos de los casos, no por ser científico o investigador, pero hay imágenes muy bellas. Así que desde hace 2 años estamos incluyendo planchas, cuadros de imágenes realizadas con los equipos de imagen que tiene el Instituto de Neurociencias y que muestran diferentes partes del cerebro o diferentes estructuras neuronales que son bellas.
Uh-huh.
Y así que le hemos considerado, empezó a hacerse hace 3 años.
En la Casa de Cultura de San Juan, ¿será allí también donde se expongan las imágenes?
No, eso lo realizamos hace 2 años, fue un éxito, pero... Quizás por falta de tiempo o falta de igual una persona que se pueda iniciar y pueda otra vez activar, creo que el Centro Cultural de San Juan o el de Muchamiel estarían encantados de tener este tipo de, de muestras de fotografías, pero lo estamos utilizando sencillamente para el estudiante del campus de San Juan y de otros campuses que se quieran acercar y quieran ver verdaderamente cómo procesamos y qué imágenes extraemos.
¿Dónde van a estar entonces estas imágenes?
A lo largo de todo el hall del
Balmis. Sí, del mismo Balmis.
Sí.
La verdad es que son arte, porque el otro día la investigadora Silvia de Santis, que la tendremos en unos días aquí también en el programa de Neurociencias, una de las muchas fotografías por resonancia que explicaba en su seminario cómo fotografiar el cerebro con un imán.
Es correcto.
Pues se expuso como la portada de un disco del grupo musical Muse.
Sí.
Tenía la portada de una fotografía,
sí,
igual, con el cerebro lleno de colores dependiendo de la zona que se diferenciaba. Y era una pasada de fotografía.
¿Te das cuenta que la ciencia puede llegar también hasta la música?
Sí. No, la ciencia también es arte, como la música, y bueno, y como tantas pinturas e imágenes de cuadros que tiene el investigador y director de neurociencia, Salvador Martínez, que también se dedica a pintar y tiene sus neuronas pintadas en su despacho.
Es correcto.
Así que, además de investigadores, arte desde luego que tenéis mucho, muchísimo. Dinos un poco, Diego, el horario de visita, porque a pesar de todas esas visitas ya que están concertadas con institutos y colegios, también hay un horario para todos los que nos quieran escuchar, de esas puertas abiertas,
sí,
en las que pueden venir pues cualquiera de nuestros oyentes de Radio UMH que ahora esté sintonizándonos y escuche pues todo lo que nos estás contando y digan, pues yo no me lo quiero perder.
Sí,
del 11 al 15 de marzo tengo que ir al campus de San Juan, al edificio Balmis, pero ¿cuál es el mejor horario de visita para los que no tienen esa visita concertada?
Bueno, desde nuestro punto de vista, cualquier hora es buena. La Semana del Cerebro desde hace 2 años se realiza de lunes a viernes. Antes, uh-huh, solo lo hacíamos martes, miércoles y jueves, y ahora es lunes a viernes. Y lo que nosotros queremos es que vengan a cualquier hora. Sabemos que durante las mañanas pues están estos estudiantes, estos colegios concertados que quieren venir a visitar en grupos, y por las tardes es más libre. El horario en definitiva es de 10 a 2 y de 4 a 6 y media. Yo les animo que vengan en cualquier hora, que busquen el momento libre, aunque sean 2 horas, que se acerquen y tengan la posibilidad de ver lo que se hace. No puedo asegurar que esto es único.
Uh-huh.
No hay...
Lo puedes
no
asegurar hay. Tú, lo puedo asegurar yo. La verdad es que es difícil poder tener la suerte de ver todo lo que
exponéis. No hay unas jornadas de puertas abiertas tan grandes en toda España. No hay tanto voluntario que pueda estar trabajando sus 2 horas enseñando a la gente de a pie cada uno de los campos de investigación que realiza el Instituto de Neurociencias, y creo que hace muy atractivo para todos, para aquel que desconoce completamente la neurociencia o la ciencia básica y aquel que ha oído hablar de ello y puede indagar. De hecho, estudiantes de bachillerato de ESO se acercan y te hacen preguntas que muchas veces te ponen contra la espada de la pared, porque digo, y esos son esos chavales los que posteriormente decimos, oye, ¿te gustaría venir al laboratorio a hacer unas prácticas? Y se han acercado.
Claro. ¿Qué es lo que es tan importante? Estabas hablando de los chavales que ya son más mayores, pero que los más pequeñitos pues puedan venir a disfrutar de estas actividades. La respuesta que recibes de ellos y sobre todo de los profesores, ¿qué es lo que te cuentan para que, con todo el trabajo que esto conlleva, Diego Echevarría, que hoy lo tenemos por suerte aquí otra vez, siga teniendo la ilusión y la motivación para volver a coordinar un año más la Semana del Cerebro?
Creo que lo que ocurre es que a lo largo de todos estos años el profesor se ha visto que la propia Semana Mundial del Cerebro es un momento muy interesante para abordar un campo de la biología que puedan estar estos chavales de primaria o incluso de la ESO. Entonces, muchos profesores que vienen, estamos hablando de 60 colegios, estos estudiantes tienen la lección preparada. Es decir, se preocupan realmente de que el estudiante que vaya a ver no solo se lo pase bien, sino que aprendan. Entonces, saben perfectamente, a través del programa que se encuentra en la página web, qué es lo que van a ver, qué modelos animales van a ver, y entonces ya tienen prácticamente las preguntas. Hay una teoría día que han estado viendo en esos colegios y en esos institutos, que luego están trasladando directamente al investigador, uh-huh, al que está trabajando con ese modelo experimental o al que está trabajando en electrofisiología, en neuroanatomía básica, etcétera, etcétera. Y entonces se hace muy enriquecedor. Salen esos profesores y esos alumnos, salen contentos. Hay de todo, como siempre, ¿no? Pero buscamos a ese 1%, 2 o 3% que sabemos que van a llevar el mensaje a casa y van a decir a sus padres quizás que les gusta mucho lo que han visto y que les gustaría repetir. Y eso es lo que intenta el Instituto de Neurociencias. Intenta no solo mostrar, sino enseñar y buscar vocaciones que sabemos que están ahí y que no queremos en ningún caso que se pierdan por alguna otra rama de las ciencias o de las letras sin haber probado lo que hay dentro del Instituto de Neurociencias.
Uh-huh. Y sin Diego Echevarría, sin el público asistente, pero sobre todo por esa labor en equipo que seguro que valoras muchísimo, porque todos los investigadores del Instituto de Neurociencia salen de una manera o de otra de sus laboratorios, participan, colaboran, ayudan, van ahí con sus batas y desde el investigador principal, como comentabas, hasta el último que ha llegado para hacer unas prácticas, está contigo ese mensaje que les das, porque sin ellos sería imposible.
Es imposible. No, eso es clarísimo. Cuando empezamos las jornadas de puertas abiertas, recuerdo que éramos aproximadamente 8 investigadores y podía aparecer gente como 30 o 40 personas. Y ahora es que estamos trabajando con 3.000 visitantes y necesitamos aproximadamente entre 130 y 140 voluntarios. Y lo curioso es que existe siempre, el investigador siempre está metido bajo su microscopio, utilizando sus pipetas y con sus problemas biológicos, que es importante, ¿no? Para eso se le está pagando y hay investigadores excelentes internacionalmente en el Instituto de Neurociencias. Pero cuando se acercan las fechas, de repente empiezas a recibir mensajes. Oye, Diego, por favor, perdóname, es que tenía mucho trabajo, pero cuenta conmigo, para lo que necesites, de verdad, que saco mis horas. Hay gente que requiere, dice, bueno, yo prefiero trabajar a las tardes, a las mañanas, y me gustaría más trabajar aquí en este exhibitor, en este taller, que hacerlo en otro lado. Oye, cuenta conmigo para las charlas si tienes gente, no me importa repetir, había pensado en esta charla y en esta charla, y digo, ojo, pues la gente está volcada, la gente está, no sé si ilusionada o no, pero sí saben y sí son conscientes y creo que a través de los directores, la labor que se realiza, vuelvo a decir, es el único momento en el que el Instituto de Neurociencias de Alicante puede hacer un gesto de difusión de investigación básica. Uh-huh. A la sociedad y no es precisamente una persona que se pone con una bata y pone un proyector y explica algo, no, es sencillamente enseñarle, estos son las lupas que utilizamos, estos son los microscopios, estos son los animales y estos son los sistemas.
Pues eso solo se puede hacer con ese amor tan inmenso que le tenéis a la ciencia de la investigación y con eso, con mucha ilusión y mucha motivación por querer mostrar todo lo que hacéis y porque en un futuro, pues al igual que vosotros, haya tan excelentes investigadores y personas como vosotros.
Muchas gracias.
Así que con Diego Echevarría, pues le damos las gracias, como siempre, por estar en la radio UMH y sobre todo, pues tener esa ilusión para poder volver a montar y a exhibir todo lo que se hace en el Instituto de Neurociencias. Ya lo saben, del 11 al 15 de marzo de 2019 en el Instituto de Neurociencias de Alicante será otra vez el escenario, el edificio Balmis del campus de San Joan. Están todos invitados a la Semana del Cerebro 2019. Empezaremos el lunes a las 8 de la tarde en la inauguración oficial con la presencia del rector, también del director del Instituto de Neurociencias, Salvador Martínez. A las 8 de la tarde, a las 8 y media empezará esa mesa redonda que moderará Salvador Martínez. Y los ponentes, pues Andrés García Reche y profesor Pablo García Artal. Pablo Artal. Así que no se lo pierdan y todos los demás días, de lunes a viernes, esas jornadas de puertas abiertas. Muchas gracias a nuestro querido profesor investigador Diego Echevarría, que siempre cuenta con Radio UMH pues para contarnos lo que acontece en el Instituto de Neurociencias. Seguro que buscaremos también sintonizar en directo la radio con la Semana del Cerebro para estar ahí contando todo lo que allá acontece y tener los testimonios tanto de Diego como de los estudiantes y de los profesores y de los investigadores y de los voluntarios que estarán en la Semana del Cerebro 2019, como decimos, del 11 al 15 de marzo. Gracias también a Miriam González en la técnica. Reciban un saludo de Sonia Martínez.
Muchísimas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.